La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
El mensaje de hoy habla sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce acción. Repita conmigo, el Espíritu Santo produce acción. O sea, produce acción. Yo creo que, Dwayne, voy a romper el orden. Hechos 1:8. Ahí ponme Hechos 1:8. Estoy rompiendo el orden. Pero era necesario, es necesario. En Hechos 1:8 dice así la palabra de Dios. Dice, pero recibiréis poder. O sea, el Señor está hablando de que vamos a recibir poder. Pero recibiréis poder. Pero ese poder uno tiene que tener un deseo de que se manifieste en nuestra vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en punto suspensivo. El poder es para ser testigo. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, es para que podamos nosotros dar testimonio de quién es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. La palabra de la profeta era que Dios hemos apagado y debemos mantenerlo encendido. Muchas cosas en la vida provocan que nosotros apaguemos el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere que ocurra en esta iglesia. Pero hay algo interesante en todo esto, es que cuando Jesús estuvo con sus 12 discípulos, 12 personas igual a cada uno de nosotros, 12 personas que teníamos problemas como tenemos nosotros, 12 personas que tenían su empleo como nosotros, 12 personas que tenían familia como nosotros, pero había un Espíritu Santo que estaba haciendo una obra maravillosa en ellos. Y recuerdan a Pedro, Pedro un hombre que era muy decidido, arrojado, dispuesto. Ese hombre promete a Jesús nunca engañarlo, nunca serle infiel, y le fue infiel porque el hombre hizo lo negó. A veces negamos al Señor con nuestros actos. Y Pedro lo negó delante de la sirviente del sumo sacerdote, delante de los guardias del templo, delante de los sirvientes, delante de un montón de gente. Pedro negó a Jesucristo. Es más, él maldijo el nombre de Jesús. Aunque él después amargamente lloró, ¿no? Arrepentido. ¿Qué diremos de Tomás? Aún cuando Jesús volvió a la vida, Tomás dudó. O sea, es un Tomás que él quiere, es tremendo ese discípulo porque él quiere prueba. Él no es andar por andar, él quiere una prueba de que realmente la cosa es así como se dice. Y por eso él dudó de que Jesús había vuelto a la vida, si él lo vio, que él murió y que lo enterraron. Él estaba plenamente convencido de que el hombre estaba muerto. Y él quería una prueba de que en verdad él había resucitado. Y Jesús se le aparece. Y llega un momento en que necesitamos convicción en nuestra vida. Y Jesús se nos aparece de alguna manera. ¿Qué diré de Juan? Juan el discípulo amado. Juan junto con su hermano Jacob o Santiago, ellos pidieron a Jesús que mandara fuego del cielo para consumir toda una ciudad, porque no permitieron que Jesús pasara por ahí. Y el Señor le dijo, ustedes son hijos de Boanerges. Y eso indicaba hijo de trueno. Y que no estaban con el mismo deseo, la misma línea de Jesús. Pero ese Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz del Calvario, el único de los discípulos, con la madre del maestro, con María. Fue cuando Jesús, clavado en la cruz del Calvario, le dice a Juan: he ahí tu madre, y le dice a María: mujer, he ahí tu hijo. O sea, y el discípulo entendió que había una responsabilidad que él tenía que cumplir delante de Dios. Hizo la escritura, y de ese momento Juan la recibió en su hogar y no la dejó, la mantuvo. Todo tipo de personas, podemos hablar de Andrés, podemos hablar de Judas. Judas fue un hombre que él quería que las cosas ocurrieran como él deseaba. Él andaba engañando a los demás, pero él, arrepentido de una manera extraña, se quita la vida y él nunca puede ver la gracia de Dios en su vida. A veces nosotros nos apagamos sin ver la gracia de Dios en nuestra vida. A veces concluimos nuestra vida en esta tierra sin ver la gracia de Dios. Pero ¿qué sucede cuando Jesús le dice: van a recibir poder? Van a recibir poder. O sea, Jesús no, me gusta cómo es el maestro, que él no censura a nadie. Él espera de nosotros un cambio. Él espera de ti, de mí, un cambio. Un cambio que va a transformar nuestra vida y va a glorificar el nombre de Él. Y ese cambio, cuando llegó 50 días después de su muerte, llega el Espíritu Santo de Dios. 50 días, calendario. Llega el día de Pentecostés. Ahí vamos, Hechos 2, 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Miren cómo el escritor inspirado simboliza al Espíritu Santo. Yo quiero que tengamos claro que es un símbolo. El Espíritu Santo no es ni fuego, Él no es viento, Él no es paloma. Es una manera simbólica del escritor de poder transmitir lo que él estaba viendo. Dice: vino esto como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tienen el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Me llama la atención que el escritor inspirado dice que la presencia del Espíritu Santo se manifestó de una manera increíble. El Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Se manifiesta en nuestra vida. Él llega a manifestarse en tu vida, en mi vida. Pero en aquel tiempo se manifestó como un viento recio. Él se manifestó como fuego. Se vio el fuego, pero no significa que Él es fuego. Algunos dicen: Él es fuego. La Biblia dice que Él es. Habla de Él es fuego consumidor. Dios, Jehová. Pero yo quiero centrarme en esta mañana la manera como se señala al Espíritu Santo. Hay muchas maneras: aceite, agua, está como paloma, como fuego, como viento. Y yo quiero utilizar 4 nada más, 4 en esta mañana, para mostrar todo lo que el Señor nos quiere enseñar con eso. ¿Sí? Ok, quiero mostrarle la paloma como fuego, como viento, como vino. Me gusta mucho la palabra vino, es tremendo el vino. O sea, es una manera de mostrar que es el Espíritu Santo, el vino. No el vino para tomar, sino el vino que el Señor nos llena. Y yo quiero mostrar la primera, que es como paloma. Y voy rapidito porque me interesa otro punto. Y es cuando cuando dice así, dice Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3 dice, Lucas 3, 21 y 22. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. 2, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Agarren la idea, ¿sí? No podemos decir las palomas del Espíritu. No se puede decir eso. Los escritores nunca dijeron eso. Dice que en forma corporal, dice, ¿cómo paloma? ¿Estamos claros? Pero dice, el Espíritu Santo, me gusta mucho eso, el Espíritu Santo. Llegó y se posó como paloma. No usamos la simbología, o sea, una simbología. Como usamos la cruz y que murió, pero no es que esa cruz representa la muerte de Cristo, o sea, es una simbología. Ok, dice que, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. En la forma corporal de la paloma. La otra, en primera de Tesalonicenses 5, 19, 21, yo quiero hablar sobre el fuego. El Señor habló en profecía que están apagando el fuego, están apagando el Espíritu Santo. ¿Ve? Ten cuidado de no apagar el Espíritu Santo en tu vida. Eso es con cualquiera de nosotros, ¿eh? Dios te dio algo súper valioso. Yo una vez escuché a alguien que dijo algo de lujo. Me gustó la palabra. Es algo de lujo lo que Dios nos dio. Es algo que tiene un valor increíble. Y el Señor nos dice, no lo apagues. O sea que se puede apagar. Y ese cuidado lo debemos tener cada uno de nosotros. No apagues lo que Dios te dio. Bueno, yo fui Boy Scout, aunque ustedes no lo crean. Y me gustaba mucho cuando nos mandaban a hacer fogatas. Hacíamos la fogata, agarramos las leñas secas, armábamos la torre para hacer quemada y a veces aprender de eso. A veces hacíamos trampa, como estábamos apurados, echábamos gasolina, algún combustible, listo, ya, para adelante. Nada que estás rápido. Pero a nosotros nos enseñaron de que teníamos que traer siempre leña de repuesto para hacer que no se apagara el fuego. Y que teníamos que tener bastante leña y echarla, porque si no se apagaba, entonces tendríamos bastante molestia. El fuego, lo que hacía el fuego era interesante. El fuego alejaba a los animales. El fuego nos iluminaba también. El fuego nos daba calor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ilumina. Me gusta mucho, nos da calor. Es la luz que ilumina mi vida, tu vida. El Espíritu Santo ilumina tu vida. A veces tú quieres andar en oscuridad porque tú quieres andar en oscuridad. Entonces, la Biblia dice que tú apagas el Espíritu Santo. Ese fuego tú no lo puedes apagar. Ese fuego no es de que el vecino me lo tiene que encender. No way, jamás. Es tú. Es cada uno de nosotros. Y el calor que despide el Espíritu Santo, la manera como nos ilumina, ¿ve? La manera como nos purifica. El Espíritu es como un fuego que purifica. Tú y yo necesitamos ser purificados. Necesitamos que ese fuego nos purifique. No podemos estar tranquilos pasando meses y meses la misma cosa de todo el tiempo. Los errores que cometemos nosotros lo acariciamos y nos mantenemos ahí siempre con ese error. Estamos apagando el Espíritu Santo. Cuando yo permito que ese fuego comience a arder en mi vida, esa llama comienza a crecer en mí, eso provoca purificación en mi vida. Cuando yo tengo ese interés de agradar a mi Dios, cuando tengo esa preocupación de agradar al que me ama, al que dio su vida por mí, al que vela todo el tiempo por mí, y es lo que busca es que yo pueda ser purificado, purificado totalmente a través del Espíritu Santo. Pero nos contentamos con poco, nos ponemos felices con poco. Nada más con venir una vez a la iglesia, estamos contentos. En la casa ni siquiera vimos la Biblia. Ni siquiera nos preocupamos a conversar con aquel que me da vida. No nos preocupamos de tener ese hermoso contacto. Me gusta mucho la palabra relación. Nos preocupamos mucho de tener esa relación con Él. Y no nos preocupa eso. Y por esa razón no puede haber una purificación en nuestras vidas. Una limpieza que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros. Por eso es que dice, como fuego purificador. Nos interesa otra cosa. Y nos olvidamos de la vida eterna. Pensamos que lo que nos está interesando en este mundo vale más que la vida eterna. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Me agrada mucho que ilumina mis pasos. Él vela por mí de una manera increíble. Él no se cansa de guardarme, de cuidarme. Él siempre está atento a lo que yo voy a hacer, a lo que yo voy a decir, a dónde voy a poner mis pasos. Él está atento a eso. Y se preocupa mucho por cada uno de nosotros. La preocupación del Espíritu Santo por nosotros es para que el nombre del Hijo y el nombre del Padre sean exaltados en gran manera. A veces nada más nos centramos en el yo. En el yo. En lo que me gusta. En lo que deseo. En lo que yo solamente busco para mí. Y nos olvidamos de aquel que se llama Espíritu Santo. Y así, con esa actitud, apagamos esa llama que debe iluminar, purificar, dando calor, dando guianza en nuestra vida. Con facilidad nos olvidamos. Lucas, falta el 20 y el 21, pues, 20 y 21. No menosprecéis la profecía, 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Me agrada mucho eso. ¿Cómo te va a examinar lo que yo digo si tú no lees la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a saber si yo te estoy dando mentiras si tú no lees la palabra de Dios? Va a venir alguien aquella que yo voy a traer o yo no estoy ahí y viene a predicar y le va a decir una cosa, una sandez, o se meten en el internet. ¡Oh, santo Dios! Se meten en el internet y le dicen cualquier barrabasada y lo aceptamos. Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a desechar lo malo si no conozco? Si no conozco, si no me preocupa realmente saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Yo le puedo decir alguna mentira aquí, ustedes me lo creen. Porque no leen la palabra, no la leen. palabra tiene que ser tuya y tú y ella, y tú, ella y tú, tú y ella, ella y tú y ella, uno solo, unido. La palabra de Dios, tú tienes que respirar, tiene que emanar de ti la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la escritura. Es necesario, joven, que tú puedas caminar, que tus pasos estén firmes en la palabra de Dios. Así mismo tendrás la gloria de Dios en tu vida. Joven, mamá, tienes que aprender a caminar en este mundo sobre la palabra de Dios, porque es infalible, no falla y es eterna. Mucha gente nos enreda. Llega alguien, te dice una cosa bonita y tú lo crees. Ay, sí, yo creo que tú tienes razón. Viene Discovery Channel y dice una barrabasada porque un hombre loco dice algo y dice, ay, él tiene razón. Nos cambian todo porque no tenemos la palabra de Dios ni aquí, ni mucho menos aquí. Necesitamos vivir con la palabra. ¿Recuerdan a Pedro, el osado, el atrevido? Gracias a él, fue el único hombre después de Jesucristo que pisó, caminó sobre las aguas. El único. Bueno, que está escrito en la palabra. Hay un loco ahí de que mago, son magos y que dice que mago, ilusionista, y comienzan a caminar sobre las aguas. ¡Mentira! Tienen abajo una plataforma y la gente. ¡Ah! 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 Deja de creer esas sandeces. Pásate en la palabra de Dios. Pásate en la palabra de Dios, que es algo maravilloso. No dije que me dijo fulano, me dijo el otro, yo creo esto. No, no, no. La palabra de Dios dice, ahí está bien, ahí. Porque la palabra dice, porque está escrito. Es necesario que tú vivas la palabra. Nosotros vivamos la palabra de Dios. Ok, vamos a Lucas. El tiempo se me pasa así. Lucas 3:16. Y así respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Él lo quiso decir que el Espíritu Santo es como fuego, es fuego, fuego. Es la manera de expresarse aquel que consume todo, aquel que hace que la cosa cambie. Él transforma las cosas malas en buenas. El Espíritu Santo tiene que depender, iglesia. Psst, cada uno de nosotros debe depender del Espíritu Santo. Esos deseos que te saltan así, que te vienen de repente, que te dan ganas de hacer aquello y el otro y lo otro. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, purifica esos deseos. Purifica esos deseos. Y hace que tus pasos sean pasos firmes. Y te habilita para ser un buen testigo de Dios. Pedro, nadie le creía a Pedro. Cuando rechazó al maestro, ¿quién iba a creer a Pedro? La sirvienta dice, ¡aptó! Que cuando estaba tu maestro ahí preso, tú maldijiste a tu maestro. Tú me vienes a hablar a mí ahora. ¡Tú! ¿Qué te pasa? No le creía. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cambió todo eso. Y Pedro tenía una autoridad increíble, que ese hombre cuando predicó su primer mensaje, ese hombre habló en alto y claro, no tenía micrófono, no tenía altoparlante, pero tenía un poder que emanaba de él, el Espíritu Santo de Dios, que todo el mundo pudo entender. Había más de 3,000 personas que estaban escuchando el mensaje, y hasta habló tan alto que por todos lados se escuchó ese mensaje. Esa criada que le hizo
la pregunta, ¿habrá escuchado el mensaje? Esos guardias que estaban en el templo, ¿habrán escuchado el mensaje? Todo el mundo escuchó el mensaje, porque vino el Espíritu Santo, que le dio ese poder, esa fuerza, para dar testimonio de quién es su Dios, de quién es el poderoso, de quién es la gloria. Aleluya. Santo Dios. Me agrada mucho que tiene ese poder. Tú también tienes ese poder. No dije nada más para los apóstoles. No. Mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no muda, Él no cambia. Es el mismo Dios todopoderoso. Es el mismo Dios que dijo: sea la luz en el principio. Génesis 1 dice: sea la luz. Es ese mismo Dios que está contigo donde tú vayas. El mismo Dios poderoso. Pero Dios quiere que tú le creas. No apagues el Espíritu Santo. No lo apagues. Pagues por nada en el mundo. Los placeres de esta vida son temporales. La vida eterna está en juego. Tu vida eterna está en juego. No apagues lo que Dios te ha dado. No menosprecies lo que Dios te dio. Tu vida eterna. Tu vida eterna delante de Dios está en juego. Y es lo que Dios quiere que tengamos cuidado nosotros. Hay alguien que me gusta mucho. Jeremías 29. Dice Jeremías así. Este hombre fue tremendo. Y dije: no me acordaré más de él. No, no voy a hablar más de él. No, no, no. No hablaré más de su, en su nombre. No obstante, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Eso pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo. No voy a hacer, no voy a, no voy más a esa iglesia, no voy más, no. Pero había un fuego que te dice: sí, sigue, busca, yo te voy a usar, yo estoy tratando contigo y a su debido tiempo te levantaré. Yo soy el que hago la obra, no tú haces la obra. Es un Dios maravilloso que solamente tienes que creerle a Él. Algo que arde en tu vida, algo que te consume adentro, algo que te purifica adentro, y eso es lo que Dios quiere. No es película, es algo real. Que solamente aquel que lo cree y lo busca lo recibe. Maravilloso. Ese profeta Jeremías, si tuviéramos nosotros en ese tiempo, ensuciaríamos los pantalones del susto. Del susto de lo que ese hombre vivió. Ese hombre lo metieron preso a su propia gente. Los sacerdotes, él era sacerdote, no quisieron creer en él. El pueblo lo rechazaba. La gente le decía loco. La gente lo quería matar. Y él decía nada más todo lo que Dios le ponía. Y él decía: yo no voy a hablar más, no voy a hablar más, no, en tu nombre, no voy a hacerlo más, no. Mira cómo yo estoy, no, no. Pero hay algo que te va a consumir. Cuando tú piensas caer, hay algo que te consume. Dice: no voy a caer. Cuando tú piensas declinar, hay algo que te consume acá adentro y no te permite declinar. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante mantenerlo ardiente en nosotros. Es el Espíritu de Dios. Y yo quiero que leamos Hechos, somos en Hechos, Hechos 2, 13, 18. Ajá, ya hablamos de cómo era paloma, fuego, ahora vamos a hablar como vino, como si fuera vino. ¿Qué dice? Mas otros burlándose decían: esto está lleno de mosto, o sea, de un licor, de vino.
14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Ok, pausa. La hora tercera del día, ¿cuánto es? La 9. La 9. Iglesia, un tips. Los judíos reunían, decían la hora, que la hora tercera, la hora sexta. Usted cuenta desde las 6 de la mañana en adelante. 7, 8, 9, la hora tercera. 10, 11, 12, la hora sexta. Y así sucesivamente, ¿no? Para que usted tenga eso y la agarre, ¿no? Ya las Biblias modernas, muy modernas, van directamente a la hora, pero las Biblias más antiguas utilizan el término judíos. La hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Cuando hay vigilia, la octava vigilia, la segunda vigilia, así, y así. Vigilia es en la noche. Vigilia en la noche. Ok. Y sigue diciendo, el 16. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Listo. En el postrero día, dice Dios, de la manera de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Me agrada mucho lo que Dios dice que tiene que ocurrir entre nosotros. ¿Ves? Psst. Hay un lema que me gusta mucho. La presencia de Dios produce evidencia. Dwayne, la presencia de Dios produce evidencia. Donde está la presencia de Dios, algo ocurre. Algo ocurre. Produce evidencia. Hasta ahí, Dwayne. Seguimos entonces, Lucas 5. Lucas 5, 37. Lucas 5, 37. Dice, y nadie echa vino, aquí está, sobre el vino. Es el otro, el vino. Hablamos de la paloma, hablamos del fuego. ¿De qué hablamos del otro también? Hablamos del viento, correcto, del viento. Y ahora estamos hablando del vino. ¿Por qué el vino? O sea, yo me quiero referir a lo que pasó en ese momento. Yo estaba, el pasaje anterior dice que yo estaba como ebrio. Uno estaba ebrio cuando uno está, sabía, uno encopetado. Bueno, ya estos términos ya ni lo uso. Ya. Yo una vez escuché un término que me dio risa, que shooting and drinking. Yo ese término está raro, pero bueno. Ok. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Me gusta mucho eso. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pausa. Vamos a poder traducir eso. La costumbre de los hebreos era echar el vino nuevo en un odre. Odre era una especie de, como de una cantimplora, una vasija de piel de un cuero, correcto, cuero de animal. Entonces lo echaban ahí y buscaban la manera de que se purificara. Entonces de esta manera se fermentara la palabra, se fermentara, y así entonces tendrían un vino bien fermentado. Pero cuando se usa una o dos veces, ya no se usa más. Porque el vino fermentado rompe, corroe el odre, el cuero. Y entonces, ¡pah!, se rompe la vasija, el recipiente, y se derrama todo el vino. Pero Él lo está diciendo en nuestra vida. En tu vida. Tu vida pasada ya tú no puedes traerla a la actual, a lo ahora. Tu vida pasada es tu vida pasada. Tu costumbre pasada es tu costumbre pasada. No lo traigas a colación ahora. Vas a derramar todo lo que Dios tiene para tu vida. Se va a perder. Y dije, Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Tu vida vieja, pasada, tú no puedes buscar la llenura de Dios y practicar esa misma vida pasada. Vas a hacer que todo lo que Dios te quiere dar se pierda. Se pierda. Para tú poder conservar lo que Dios tiene para ti nuevo, tú tienes que vivir la vida que Dios te dio como nuevo. Es la nueva vida que Dios nos dio a todos nosotros. Tú tienes que dejar la práctica que hacías antes. Tú tienes que dejar eso. Vas a derramar todo lo que Dios te ha dado. Y se va a perder. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderá. Tu vida se perderá. O sea, agarra odres y pon tu vida. Tu vida. Nadie echa vino nuevo en vida pasada o vieja. ¿Sí? De otra manera, el vino nuevo romperá mi vida pasada o vieja. Y se va a derramar, se va a perder. Entonces, mi vida se perderá. Agarraron la idea. Tú puedes hacer muchas cosas y pensar que todo está bien. Pero esa vida tuya está siendo destruida sin darte cuenta y se va a perder. Se va a perder. Por tú practicar tu vida pasada. Y lo que Dios te da se pierde. Y tú te pierdes también. Sigue la otra vez. Más el vino nuevo en odres nuevos, o sea, más la vida del Espíritu Santo en mi nueva vida se debe echar, y el uno, lo otro se conservan. O sea, mi vida nueva, mi vida nueva que estoy viviendo ahora va a conservar lo que Dios me está dando. Nos vamos a conservar, no nos vamos a destruir, porque yo dejé mi vida pasada. Ya yo no vivo lo pasado. Yo tengo una vida nueva, tú tienes una vida nueva. Cuidado, iglesia, que quieres vivir lo pasado. Entonces perderás lo que Dios tiene para ti. Lo vas a perder. Vamos a seguir, ¿sí? Duen, ¿estás en qué? ¿Estás en 5:8? Ok. Vámonos a Efesios 5. Efesios 5, ajá. Ahora mira cómo Pablo utiliza el vino, pero no como Espíritu Santo, sino como el líquido embriagante ese. No embriagué con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Del Espíritu. O sea, él nos manda a que no te embriagues con el vino. Ok. ¿Cómo una persona embriagada? O sea, un borracho. El borracho dice un montón de cosas, hace cosas increíbles, no le importa, no tiene pena con nadie. Pero dice el Señor, dice, más bien, sé lleno del Espíritu. Llénate de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Escucha, tú y tú. Dice, entre vosotros, cuando tú hablas salmos entre nosotros, o himnos, o cántico espiritual, no cántico de la calle, esa canto, esa basura, dice cánticos espirituales. Y sigue diciendo, cantando y alabando al Señor en vuestro corazones. ¿Cuántos de nosotros practicamos eso? No se me adelanten, no se me adelanten. Todo el mundo dice, yo, ¡mentira! Muchos cantan por cantar. De aquí para afuera. Pero la Biblia dice que, de aquí. Ahí lo dice. No es para que la gente me vea cantando, sino dice, para que vea esto. Es esto. O sea, no es. Tú puedes cantar por cantar, créeme. Y tú puedes saltar, puedes saltar. Pero a eso no le impacta a él. A él le impacta que venga, ¿ves? El corazón. A él le impacta eso. Practícalo. O sea, cierra tus ojos y trata de cantarle a Dios, alabando a Dios. Y verás que Él se va a mover en tu vida. Y ese Espíritu Santo se va a derramar en tu vida. No canten para que todo el mundo vea que tú cantas. Y que bien canta Arturo. Malo que. Oh, santo Dios. Oigan todos, corran. Vamos a leer Jeremías. Jeremías 31, 11. Dice, porque Jehová redimió a Jacob. Lo redimió de mano del más fuerte que él. O sea, quita a Jacob y pon tu nombre. Porque Jehová redimió a Arturo. Lo redimió de mano del más fuerte que él. ¿Quién es? El diablo. Él me salvó. Hay una cosa que tengo que decir. Yo quiero hacer eco de lo que el predicador de anoche lanzó. Él dijo algo bien claro y bien alto. Él dice, solo hay dos posturas. Los que son de Cristo y los que son del diablo. Bueno, él no dijo diablo. Él dijo los que son del otro. Él dice, los que son de Dios o de Cristo y los que son del otro. No hay nada de medio. Ven, tú puedes ser buena muchacha, buena mamá, buen joven, punto suspensivo, pero dice la palabra de Dios que solo hay dos posturas. No hay un intermedio. Solamente hay dos. Ven, solamente hay dos. O eres de él, y al no ser de él, eres del otro. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces hay que romper la Biblia. Es dos posturas que el Señor nos dice que existe. No existe intermedio. Ni nadie que está ni aquí ni allá, yo estoy en el centro, yo no soy ni de allá ni de acá, yo estoy ahí en el centro, yo no soy ni malo ni bueno, soy más o menos. ¡Mentira! Dice Dios que sobre él no hay nadie, ni al lado de él no hay nadie, que él es soberano, él es absoluto, él es único, el único, él es único, dice él. Solo hay dos posturas, el que está conmigo o el que está en contra mía. Dice él, el que crea todas las cosas. Ay, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, pues no estoy de acuerdo. Pues. Tú vas a ser más grande que él. Tú vas a ser más grande que él. El diablo, Satanás quiso ser más grande que Dios. Satanás dice, yo subiré, pondré mi trono encima de él, seré más grande que él. ¡Puf! ¡Lárgate de aquí! ¿Y cuánto más nosotros que somos mortales? No nos podemos ni igualar a Dios. La misericordia de Dios es para con nosotros. Yo no estoy de acuerdo, tú tienes un problema bien serio. Pero bien serio. Cuídate. Porque es el Dios que nos está dando a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Porque tiene el 11, sigue el 12. Y vendrán con grito de gozo. Está hablando cuando él redime, cuando Dios redime. Y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sion. Y correrá al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Está hablando de prosperidad. Es algo maravilloso. El que es redimido, el que viene a mí, dice, vas a correr donde hay pan, hay abundancia. Él es el que nos hace prosperar, el que nos levanta y nos ayuda. Es un Dios maravilloso que hay que aprovecharlo, iglesia. Tiene que aprovecharlo. El mundo desaparece, tiene su límite, pero Él es eterno. Tienes que disfrutar a tu Dios, tienes que esmerarte. Es un Dios que sacia toda necesidad. Nadie puede decir, no, yo soy débil. ¡Mentira, mentira! Dios dice, yo todo lo puedo hacer. Tienes que creerme, nada más. Sigue, me dice aquí. Y su alma será como huerto. Para atrás, back. Y su alma será como huerto de riego. A mí me gusta mucho esa frase. Cuando hay un huerto y es regado, siempre hay verdor, hay fruto. Cuando hay resequedad, no hay nada. Dice la escritura que tu vida va a ser como un huerto de riego. Y nunca más tendrán dolor. O sea, no es dolor físico. Dolor emocional. Dolor espiritual. Flaqueza. Él dice, yo te doy fuerza para que tú sigas adelante. Porque hay muchos cristianos derrotado porque no saben cómo mantener su vida bajo la escritura. No la saben mantener. No saben mantener la escritura. Hay que saber mantener la escritura. Y sigue diciendo el otro, el 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. O sea, habla de su pueblo. Cuando la Virgen habla de su pueblo. Se va a alegrar en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré. Y los alegraré de su dolor. Me gusta. Oh, Dios dice, yo te voy a alegrar. A veces estamos adoloridos por situaciones en la vida. A ver, psst. Mientras tú estés aquí, en esta vida, vamos a tener sufrimiento. Pero dice Él, te voy a alegrar de tu dolor. Y es algo maravilloso. ¿Y con qué hice? Con mi paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú tienes que saber, estoy confiando en ti, Dios. Sigo adelante, estoy confiando en ti. Descanso en ti, Dios. Mire, estoy confiando en ti, mi Dios. Yo te creo a ti. Hermano, llegará el momento en que está como un hermano. Me vino a la mente un hermano que papá era inconverso y el papá le decía que no, que yo no creo en tu Dios, y el muchacho trataba de ganarse al papá. No, yo no creo en tu Dios, yo no creo en tu Dios. Bueno, ¿y qué sucede? Que papá compró una tira así de billetes de lotería y le ganaron los cuatro números. ganó un montón de plata. Y le dice al hermano, mira, no fue tu Dios, fue mi suerte. Y él no sabía qué decirle, estaba callado. Le soltó, pero eso se acaba. Eso que tú tienes ahí, se acaba. Pero mi Dios no se acaba. Hay que saber tener palabra, iglesia. Tú puedes ganar una lotería, 4,000, 5,000 dólares, pero eso se acaba. Eso se acaba. Pero mi Dios no se acaba. Es una fuente inagotable. Tú tienes que vivir y disfrutar a ese Dios. Es un Dios personal. Es un Dios que trató a Pedro con todo su manera de hacer torpe, acelerado. Así mismo trató con Tomás, un hombre que tenía que ver para creer, un hombre muy meticuloso. Así mismo trató con Judas, un hombre que lo traicionó, pero el Señor aún estaba ahí con él y el hombre decidió quitarse la vida, pero el Señor hasta el final lo amó. El Señor te ama hasta el final. El Señor no cambia, no muda. Él sabe cómo tú eres. Él conoce el carácter de cada uno de nosotros y Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. No somos iguales, pero el Dios Todopoderoso sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Me gusta mucho eso. El apóstol Juan, ¿cómo era Juan? Y Dios, ¿cómo trató con ese hombre? Elías, ¿cómo era Elías? El hombre se sentía muy así. A ver si hay alguno de nosotros así. Nos sentimos muy seguros, así. Hay un momento en que pasa algo que dudamos de la fe. ¿Ve? Psst. Pasa algo que dudamos de la fe. Y Elías dice, sí, mira lo que me ha pasado, mira, yo que creo en ti, mira, yo estoy solito aquí. Y va. Dios siempre tiene respuesta para todo. Yo no sé si Duen tiene ese pasaje. Primera de Reyes, yo creo que tenemos Primera de Reyes 19, creo que es 19. Primera de Reyes. Espero no estar equivocado. Gloria a Dios. Primera de Reyes. Duane, Primera de Reyes, verso 11. Primera de Reyes 19, perdón, 19:11. ¿Qué te dije yo? Primera de Reyes 19:11. 11 en adelante, Duane. Ajá, así dice. Él le dijo, Elías se fue a esconder. Un hombre que dijo, ¡fuego! ¡Lluvia! Y cayó. Es un hombre increíble, tremendo ese hombre. Es un hombre que nada más pedía y Dios le daba. Llegó una mujercita viejita, ya estaba anciana esa mujer, y lo amenazó y le cogió miedo y se fue huyendo el hombre. Lo que menos nosotros pensamos, que nos da miedo, nos da miedo. Lo que menos tú piensas que te va a dar miedo, te da miedo. Hay algunos que tienen miedo a la muerte. Que el Señor nos ayude. Y dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, ¿qué pasa? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peña delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Para atrás. Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no, sigue, 12, estaba en el terremoto, 12 horas. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible, hasta ahí. Miren que hay que tener cuidado con las emociones. Aleluya. Ten cuidado con las emociones. Llega un momento en que las emociones tú mismo las provocas. Aleluya. Tú mismo lo provocas. Dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ten cuidado con las emociones. Ahí dice que entró un fuego, un viento, el viento rompía así las rocas y hacía cosas, y Elías sabía que no era Dios. Y llegó un terremoto, y Elías sabía que no era Dios. Y llegó un fuego, Elías sabía, ese no es Dios. Pero llegó un silbo apacible, o sea, algo, un susurro, suavecito. Suavecito, sin hacer bulla. Ese Dios, cuando trata con cada uno de nosotros, pero suavecitos, y no tiene que hacer escándalo, no, suavecito. Dice que, y trae un silbo apacible y delicado, suavecito. El trato de Dios es así. Porque el hermano no está llorando no significa que Dios no está tratando con él. Dios está tratando con él. Es un Dios maravilloso, es un Dios personal, un Dios que sabe tratar con cada uno de nosotros. Es un Dios que te habla al corazón. Y tú estás también ahí abriendo tu corazón. Dios está tratando contigo a la manera de nuestro Dios. ¡Pausa! ¡Pausa! Yo quiero que tengan cuidado, iglesia, en criticarme a alguien que venga con un atuendo que a usted no le gusta. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no puede criticarme a nadie de la iglesia como venga vestido. No le da autoridad a nadie a hacerlo. El Espíritu Santo va a hacer la obra que tiene que hacer con cada uno de ustedes. Llegará el momento en que ustedes critiquen a alguien y ese alguien se va por la crítica. ¿Quién tiene la culpa? Tú por haberlo criticado. Yo no lo critico. ¿Por qué tú lo vas a criticar? ¿Por qué tú lo vas a señalar? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Dios puso un solo pastor en cada iglesia. Ten cuidado que por tu culpa alguien se vaya al infierno. Ten cuidado que por tú decir todo porque tú no, por tu culpa deja de venir, no vas para ningún lado esa persona. Por tu culpa se va al infierno. ¿Qué tú crees que va a hacer él contigo después? En la palabra dice, Dios dice, con la misma vara que tú mides, serás medido y un cuarto de más. Estamos para recoger y no para desparramar. Ten cuidado, iglesia. Porque no te la vas a ver conmigo. Yo no te puedo decir nada. Pero Él, el dueño de las almas, el celoso de cada uno de nosotros, el que vela a diestra y a siniestra por cada uno de nosotros, va a pedir cuenta. ¿Tú por qué hiciste eso? Cuidado con lo que haces. El único que salva es Dios. El único que cambia la vida de la persona se llama Espíritu Santo. No se llama Arturo. No se llama ninguno de nosotros. Se llama Espíritu Santo. Aquel que es celoso de su propia obra. Él es celoso. Él te dice, es mi obra, no es tu obra. Sigue el 13, Edwin.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías se dio cuenta de que el siervo pasible era Dios. Y se te la vida es Dios, te la máquina. Y salió. Pero Dios le dice: ¿qué tú haces aquí? Yo no te llamé a eso. Yo te llamé a cosas grandes. ¿Qué haces tú metido en una cueva? Nos metemos en una cueva porque no queremos que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Limitamos a nuestro Dios. Lo limitamos con nuestros hechos. Inhabilitamos nuestra vida de testimonio por lo que hacemos, iglesia. Menospreciamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y apagamos el Espíritu Santo. La Biblia dice que el único sello, presten atención, el único sello que se va a ver para ver si tú eres salvo o no eres salvo, se llama Espíritu Santo. No hay otro. No hay más nadie. Por esa razón tú tienes que cuidar el fuego de Dios en tu vida. Tú tienes que cuidarlo. Y no te viene a leer más. A él se le está apagando. ¿Y a ti qué? Ese dedito hay que cortarlo. ¡Sácata! Porque deja de estar señalando a la gente. Lo voy a morder. ¡Han! Ok. Yo me estoy yendo muy lejos. Yo quiero terminar. Dwayne, vamos a saltar todo. Yo quiero terminar con el Salmo 77, 11. Ese salmo es precioso. Bueno, todos los salmos son bonitos, pero este tiene algo especial. Dice así. Acostúmbrense a traer el casco cuando vienen a la iglesia. Y chaleco antibalas. Miren lo que dice en la escritura. Este es algo precioso. Presten atención. Dice: me acordaré de las obras de Jehová. Esa es una manera en la poesía de decir la palabra Jehová. Ya. Es Jehová. Sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Presten, no te me vayas. Duen, aguanta. Miren que la escritura dice: haré memoria de tus maravillas antiguas. Dios ha hecho maravillas con cada uno de nosotros. Haz memoria de esa maravilla, iglesia. Haz memoria. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida al principio. Ese Dios glorioso. Haz memoria. No se te olvide de lo glorioso que ha sido Dios en tu vida. Y levántate, iglesia, levántate, porque ese mismo Dios aún puede hacer más maravillas en tu vida. 12. Dice: meditaré en todas tus obras. Me gusta eso. O sea, hay que meditar en la cosa de Dios. Mientras más tú meditas en la cosa de Dios, hey, tú estás bien bendecido. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hay que hablar de las cosas de Dios. A veces queremos estar mudos y todo es para nosotros. Dice: habla de mí, dice Dios. Psh, psh, psh. Habla de mí. Proclama mi voz. Proclama mi gloria. Proclama mi amor. Proclama mi misericordia. Proclámame en todos lados. Habla de mí, dice Dios. 13. Oh Dios, santo es tu camino. Mire ese hombre como dice: Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno, iglesia. No hay otro Dios. Beps. No hay otro Dios. No lo hay. Es uno solo. Nuestro Dios es único. No di que voy a cambiar. No, false. Voy para los musulmanes. Eso no es Dios. Eso es un criminal. Nuestro Dios es único. No hay nadie que se pare al lado de mi Dios. Ni siquiera en los talones, ni debajo de los talones, ni más allá abajo. Nadie es igual a nuestro Dios. A lo glorioso que es nuestro Dios. Dice que Dios es grande como nuestro Dios. Allá la vida. Tú tienes que tener esa imagen de Dios. ¿Qué hay más grande que mi Dios? Nada. ¿Algún problema? No. ¿Algún demonio? No. ¿Alguna mujer? No. ¿Algún hombre? No. Sigue diciendo, 14. Tú eres el Dios que hace. Repite, tú eres el Dios que hace. Repite, tú eres el Dios que hace. Repite, tú eres el Dios que hace. ¡Yahoo! Hiciste notorio en los pueblos tu poder, aleluya. Ese es tu Dios. Hace notorio tu poder, el poder que Él tiene. Él no se oculta, Él no se tapa. Él dice, mi poder, yo lo hago manifestar. 15. Dime, ajá. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a José. Selá es pausa. Hasta ahí. Ya ven, quítame eso. Perfecto. Esto es como maravilloso nuestro Dios. No hay como nuestro Dios. Cuando está su presencia, se produce una evidencia. Donde está la presencia de Dios, debe haber evidencia. Si hay evidencia, es porque hay presencia. Dios habló a través de su profeta. Hay presencia de Dios. Y eso es una evidencia. Es una evidencia. Pero, ¿y tú? ¿Tu vida? ¿Tu vida? Tú podrás ganar todo lo que tú quieras allá afuera. Pero la evidencia de su presencia, ¿a dónde está? Todo lo de allá afuera se acaba. Créeme, el empleo se acaba. Va a llegar el momento en que Panamá va a tener una crisis económica. Según los estudiosos en la economía, cuando hubo la crisis económica con este Noriega, ¿te acuerdas? Que congelaron todos los bienes, las cosas, que dejaron los bancos y todo, nadie podía sacar plata, todo el mundo andaba en crisis. ¿Y cómo se llenaron las iglesias? De la gente llorando y pidiendo, Dios, ese Noriega, Dios. Yo recuerdo bien eso, y cómo estaba llena la iglesia. Gente que ni venía. Se acordaron de Dios. El día del 11 de septiembre, allá en Estados Unidos, todas las iglesias se llenaron. Tuvieron temor. El presidente de turno llenó allá en la Casa Blanca de pastores. No importa, no, vengan todos a orar. No están bombardeando. Cogieron miedo. Tú podrás bullar ahora mismo. Tú podrás estar bien económicamente. ¿Y qué de mañana? ¿Qué? ¿Qué? El día de mañana no se le está prometido a nadie.
Eso yo me lo aprendí porque cada vez que estaba un buggy, se veía alguien de remar, decía, el día de mañana no te has prometido a nadie. Y tú, ¡ay! Sí, yo me lo aprendí porque cada rato que yo lo escuchaba y me lo aprendí de memoria. Y yo dije, va a decir, el día de mañana no le está prometido a nadie. Y ¡pum! Lo decía. Y es verdad. ¿Qué es el día de mañana contigo? Sí, tú. Tú te consideras que tú estás sanito, ¿está bien? El día de mañana, ¿qué? ¿Qué? Yo tuve la oportunidad de un pastor, amigo, pastor, se descuidó su alimentación, tiene diabetes, tiene ceguera, no ve. Él tiene a alguien que lo lleva. Anoche lo vi. Él tiene a alguien que lo está llevando, que no ve. No ve. ¿Tú crees que tú estás bien? Mañana algo puede pasar. Como dicen la gente por ahí, se vira la tortilla. ¿Sí? Nadie sabe lo que va a pasar mañana, solamente Dios. Y es importante que tú estés bien agarrado de Él. Pase de lo que pase, mi Dios, de ti no me suelto. De ti no me suelto. Podemos estar bullando en plata, tener y tener, estamos chéveres, no es malo, pero no te olvides de tu Dios. No te olvides de quien te ayudó en la vida. Recuerda cómo tú estabas antes. Yo estaba hecho una porquería, pero Él me miró. Él tuvo compasión de mí. Y Él me llamó. Tú pelado, ven acá. Él me llamó, yo no lo busqué a Él, yo no lo busqué. Ninguno de nosotros busca a Dios, ninguno. Él es el que hace la obra. Toda la gloria y toda la honra es de nuestro Dios. Y él fue el que me buscó y me encontró. Me buscó y me encontró. Y no conforme con eso, me llenó. No de dinero, de su presencia. Y ha hecho algo maravilloso en mi vida que yo no lo cambio por nada en este mundo. Eso lo hace Dios en nuestra vida. La máquina. Eso lo hace Dios en nuestra vida y lo quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Joven, tú estás iniciando tu vida. Yo conozco a un joven de 18 años que tiene cáncer. Comenzando su vida y tiene cáncer. El día de mañana no se le está prometido a nadie. No se le está prometido a nadie. Dios nos da la oportunidad de en el día de hoy agarrarnos de Él. Agarrarnos de Él. Fuente de vida inagotable. El que da vida y vida en abundancia. El que muestra su amor a nosotros. El que te dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, yo he prolongado mi misericordia sobre tu vida. nosotros, hay personas entre nosotros que comenzaron el arado, pusieron su mano sobre el arado y están volteando hacia atrás. Dice el Señor: no eres digno de mí. Vuelve tu mirada hacia adelante y no hacia atrás. Deja el pasado. Mira hacia adelante. Hay cosas grandes de parte de Dios en tu vida. Mira hacia adelante, iglesia. No voltees atrás para recordar el pasado. No lo hagas. Hay que seguir adelante. Aunque tropieces, levántate y sigue adelante. Dios es nuestra muleta. Dios es nuestra ayuda. La Escritura dice: Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Él cambia todo lamento en baile. A mí me gusta mucho cuando dice, él mismo dice: habrá otro Dios. Habrá otro Dios como yo. No lo hay. Habrá otro Dios que te ame como yo te amo. No lo hay. Y él dice después: yo soy el único Dios. Él lo dice, él lo dice. Yo soy el único Dios. Fuera de mí no hay Dios alguno. No lo hay, no lo hay, no lo hay, iglesia. El llamado de Dios es importante, que podamos arder en el Espíritu Santo y que no apagues ese fuego de Dios. Que no lo apagues por nada del pasado, ni el deseo del pasado. No revivas eso. Esa actitud, olvídate de eso. Mantén encendido el fuego de Dios en tu vida. Mantén la llama encendida. Ilumina tu hogar. Ilumina los tuyos. Que tu fuego toque a los tuyos.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.